miro gente, te respiro gente, te acerco mis manos y te siento gente. De un lugar distante me acerco consciente.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 22 de noviembre, Día del Músico.
Buen día, que nos hacen muchas melodías que nos toquen los músicos y las músicas. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de paguita del Estado, y que se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a ninguna persona como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López, que hoy nos brindará hasta 6 efectos especiales. Hola, Estela.
Hola, buenas. Eran 7, creo ya, ¿eh? Ya voy a deber. Buenas noches a todos.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Y frías noches a toda nuestra oyentería y al inestimable equipo que lleva a cabo este programa. Estos días oí con sobriedad las palabras del encargado de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, en el que no dudaba en calificar los atentados de Hamas del pasado 7 de octubre como crímenes de guerra. En cambio, ponía de manifiesto su ignorancia sobre la legalidad de valorar el asedio del ejército israelí a la población civil, el bombardeo de hospitales y escuelas, el asesinato de más de 16.000 personas, entre ellas miles y miles de niños y niñas. Estas palabras del señor Borrell, ¿es la complicidad entre matones o la servidumbre del lacayo que guía al señor Borrell?
Caray, viene con preguntas envenenadas, señor García. Pero bueno, luego le dedicaremos 10 minutitos al tema.
Sí, hay que responderle.
Oye, ¿y Moisés no está? ¿No ha venido? ¿Alguien sabe
venía
algo?
Tarde.
Ah,
venía tarde. Vale, sí, vale. Que venía tarde.
Pues esperemos encontrarnos luego, saltando por las ondas hercianas
va a llegar por esas ondas.
Y aquí en el estudio, Rafaela Hervada, primera periodista radiofónica coruñesa, nos hemos tropezado con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia, ¿qué haces tú por aquí?
Buenas noches, y yo quiero contestarle al señor García, ¿te imaginas? Ya hemos tenido un diálogo en Facebook.
Ah, bueno, pues queda entre vosotros entonces.
Bueno, bastante público-privado.
Y bueno, también nos hemos tropezado con Óscar G. Buenas noches.
Hola, buenas noches, qué contento vengo hoy, que seguimos con nuestro amigo el grande, el Marlaska. Vamos a poder tener nuestra Diana ahí. O seremos nosotros su Diana. ¡Ay, qué alegría!
Perdón, ¿alguno de vosotros ha leído el Martín Fierro o saben de qué va?
Alguna cosita, en entero no me lo he leído.
Porque tenemos un dicho en el Río de la Plata que se dice así: ¡qué cruz!, dijo Fierro.
Yo, de Martín Fierro, me acuerdo una frase que dice: amigazo, para sufrir han nacido los varones.
Sí, era bastante machista el Martín.
Y estas son las ocasiones de mostrarse un hombre fuerte. Hasta que llegue la muerte y lo agarre a coscorrones.
Oye.
Ahí lo dejo.
Muy bien.
Marlaska.
Madre mía.
Bueno, y nosotros también nos hemos encontrado, nos hemos tropezado, no nos hemos encontrado, nos hemos tropezado con él, porque como está, pim, pam, saltando por aquí para allá, del susto nos hemos tropezado con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué tanta alegría con Marlaska, con Palestina, con Borrell, con Milei, no sé de dónde saca tanta alegría, dónde la encuentra. Don Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque os podéis seguir, que seguimos amenazados por la ley mordaza y lo que te rondaré, morena, que dice el dicho popular.
Caray, no me he leído el acuerdo del gobierno, del PSOE con su...
No lo tiene, no tiene. Se han olvidado de la ley mordaza.
No, ¿para qué vamos a hacer? Caray, ya solo quedan 5
efectos tenido, especiales. Vamos descontando un efecto especial bastante sonoro.
Yo creo que han dicho, ¿para qué vamos a prometer si luego no vamos a cumplir? Ya que se están volviendo ahorrativos, ya dicen, mejor no lo digo y así luego
mejor,
no.
Mejor, claro, no me pasa desapercibido, ¿para qué total?
Es así.
Una cosa, eso que ha sido lo que ha hecho el sonido, la motosierra de Milei.
Eran abucheos, pero eran vale. Abucheos, pero sonó bastante.
Sonaba bastante metálico, te diré. Pero bueno.
A mí me sonó.
Por eso me pareció la motosierra de Milei.
Pero bueno, el abucheo ya, que cada uno lo tome como quiera.
Volviendo a los saltos que pega el señor Rubén Sánchez cada 15 días en esta emisora, ¿se imaginan si un día se levanta la ley mordaza, cómo va a venir este hombre?
¿Qué hombre?
El señor Rubén Sánchez.
Ah, bueno, ahí sí que iba a decir yo, uy, la de cosas que iba a decir yo, ahí sí que, cágate lorito.
Ya empezó.
Mira, Hortensia, te voy a decir una cosa. Llegará levitando hasta los estudios de Quack FM, hasta el estudio. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo cómo se llama. Es que me habéis cambiado de estudio.
Rafaela Hervada.
Perdone, que uno va mal.
En honor a esa gran mujer, por favor.
Va a llegar levitando el día que quiten la ley mordaza.
Bueno, poco menos, sí, sí.
Bueno.
En fin, buenas noches.
Presentados todos estamos.
Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todas y a todos. Aquí en el estudio Rafaela Hervada, primera periodista radiofónica coruñesa, estamos Hortensia y yo, y en el control de sonido está Estela, y en las ondas hercianas pues están Oscar y el señor G. Respecto a Israel, como comunicadores sociales comprometidos con los derechos humanos, exigimos el cumplimiento del derecho internacional humanitario y el cese inmediato de los bombardeos. Asimismo, pedimos un alto el fuego para garantizar la protección y seguridad de la población civil en los territorios ocupados de Palestina y en Israel, así como la liberación de los rehenes en manos de Hamás y de los presos en manos de Israel. Exigimos al ejército israelí que garantice la seguridad de los periodistas que están trabajando en la franja de Gaza y que permita la entrada de la prensa internacional, respetando así el derecho a la información. Ahora yo diría que nos dejaréis vuestros mensajes en WhatsApp, pero no sé cuál es nuestro número. ¿Cuál es nuestro número? Tú lo tienes a la vista, Estela, porque yo aquí no lo tengo, en este estudio.
Déjame ver.
No lo tengo yo a la vista.
Claro, es verdad, es que en el otro lo tenemos ahí delante.
Claro.
Y
acá no lo vemos.
Y nos han pillado con el carrito del helado.
Uy.
Pero ahora mismo, vamos a ver, lo buscamos.
Es momento de poner un efecto de ahí de así un clic, clic, clic.
Es el momento, es el momento, tienes razón.
Momento brillo.
Espérate. vamos bien hoy, ¿eh? Vamos
dos,
bien.
Dos, dos.
644-737-303. Repito, sí. 644-737-303. ¿Cómo me ha gustado este rollo en estéreo con Hortensia? Sí, me ha encantado.
Es como un eco.
Ha quedado súper bonito.
El teatro, cariño, el teatro.
Muy bien, pues con esto y un bizcocho nos vamos a la siguiente sección, que se titula Un mundo de derechos humanos.
Esta semana, en Un Mundo de Derechos Humanos, nos toca imaginar el artículo 20. Y ya nos quedan poquitos, creo que son 30 la declaración, nos quedan 10 artículos. Este artículo 20 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Si, por ejemplo, como impide la ley Mordaza, está prohibido concentrarse delante de un ministerio, no estamos hablando de manifestación, concentrarse. No puedes quedar con tus amigos enfrente del Ministerio del Interior, que te pueden sancionar y detener. ¿No sería una derogación de esta ley una aplicación de estos derechos humanos? En nuestro mundo, una ley de tal calibre, de tal calaña, ¿no debería no existir?
A ver, por supuesto, porque esto sucedía en mi país cuando teníamos aquella nefasta dictadura militar que tuvimos allí, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Pero bueno, nosotros en Uruguay, por ejemplo, no podíamos detener. Ya no es que no nos pudiéramos detener delante de algún organismo público, no. Ya no nos podíamos detener después de las 8 de la tarde en ninguna esquina, así esta fuera parada de ómnibus o de buses, como se dice aquí.
Sí.
Porque ya eso era que bueno, que estabas ahí en una célula intentando, yo qué sé, derrocar la dictadura o algo así por el estilo. No sé, ya pasaba un coche policial, una chanchita, decíamos nosotros, a las furgonetas grandes que se llevaban a todas las personas detenidas. Pasaba y habían dos o tres personas en una esquina que suponte salían de una casa, no sé, de dónde fuera, del trabajo, de dónde fuera, y ya. Tres personas, aquello ya era tremendo, ¿eh? A ver, documentos, y si no tenías el documento de identidad, para arriba, ¿eh? Ah, sí, podían pasar dos o tres días investigando a ver quién eras, qué no eras, qué habías comido, con quién te habías reunido, no te habías reunido. O sea, que viene aplicado muy bien esto, el tema de la ley Mordaza, porque me parece que es una infracción tremenda a lo que es la libertad, el derecho individual de cada persona, ¿no?
Y es curioso cómo ha ido evolucionando, porque es que estamos hablando de unos derechos, de una Declaración Universal de los Derechos Humanos redactada en 1948, si no recuerdo mal. O sea, ha llovido. O sea, y en vez de ir para adelante, en vez de ir desarrollando leyes, desarrollando actitudes vitales o desarrollando instituciones que se acerquen a su cumplimiento, estamos yendo para atrás. También es un momento peculiar este, ¿no? Pero estamos yendo para atrás en todo lo que es la legislación, ¿no? Porque eso, la ley Mordaza, no sé el número que es, pero si tú no te puedes juntar frente a un ministerio, no que sea una manifestación, una concentración, sino que pues que quedes con tus amigos ahí. Es que te pueden multar porque no sé si son 5 o 10 personas o 15, pero ya es ilegal eso. No te permite la ley Mordaza ese tipo de actuaciones. Y no estamos hablando de gritos, de pancartas, sino de juntarse gente. Es tremendo.
Es tremendo. Vamos para atrás. Bueno, en pandemia esto del derecho de reunión pues fue uno de los derechos que nos recortaron claramente, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Francia, una concentración, una manifestación para pedir que pare el genocidio en Gaza, pues poco menos que imposible. Uh-huh. Te empiezan a hundir en papeles y según lo que digas en la manifestación, se te llevan detenido. Es decir, ahora mismo no sé qué está pasando en todas partes, pero es como las democracias están siendo cada vez menos democráticas, cada vez respetando menos los derechos, y vamos a ver dónde paran, porque parece que cualquier excusa les viene bien. ¿Que hay un virus circulando? Sí. Pues aquí te recorto los derechos.
El virus del retroceso, ¿no? El virus de... Sí.
Hay un conflicto en Oriente Próximo, te recorto los derechos. Oye, claro, con cualquier excusa te recorto los derechos. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, te recorto los derechos.
Claro,
sí, sí. ¿Quién les ha dado?
Es como la canción del Te colonizo. No sé si la habéis escuchado, pero os la recomiendo muchísimo. Hay un tema que a mí me lo pasó mi compa Yossi, que se titula así, Te colonizo.
Te colonizo.
Sí, ya os podéis imaginar. Y es muy, sí, tiene mucho que ver con esto que estás diciendo. Es como que cualquier excusa vale para colonizar. Y recortar derechos.
Otro retroceso.
Hombre, ahí lo tenemos.
Ahí está Moisés. Vale. Ay, buenas noches, Moisés.
Hola, Moisés.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos
¿cómo
hablando?
Es difícil llegar con vosotros, ¿eh? Qué bueno, mi lado.
Estamos hablando del derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Y estábamos comentando cómo nos van recortando derechos cada vez que pasa algo. Que, por cierto, cada vez es como la situación de excepcionalidad se va haciendo normal. Cuando no es excepción por esto, es por lo otro, ¿no? Pero siempre pasa el Pisuerga por Valladolid. Oye, mira tú qué casualidad.
Claro, pero yo siempre pensando estas cosas extremas, ¿no? Pero digo, si la gente saliera a la calle en masa y hiciera todas esas infracciones, todas esas cosas que nos van prohibiendo, seguramente se daría un poco de vuelta la tortilla. Pero bueno, seguimos, vamos a decirlo claramente, seguimos hocicando. Punto. Seguimos aceptando. Sí, hocicar en mi país quiere decir eso, aceptar lo que no nos gusta.
Bueno, yo, ¿sabes qué pienso? Yo pienso que eso es como un proceso donde nos vamos cargando y llega un momento en que aparece. Pero quedamos muy descansados después de todo el 15N, que ahí era todos los días salíamos a la calle y venga y dale, y dices, y al final quedamos agotados. Entonces dices, vale, estamos en época de reposo, ¿sabes? Y nos empiezan a tocar las narices, pero todavía no hay carga suficiente. Pero como
no se ha llegado todavía a derramar el vaso de agua, eso es lo que tú quieres decir.
Exacto.
Faltan algunas gotas, pues pongamos mucha agua en el vaso.
A ver, yo creo que sí, que todavía quedan unas cuantas. Yo lo asimilo a piedras en la mochila. Todavía nos pueden meter unas cuantas piedras más en la mochila. Madre porque mía. Todavía aún estamos arrastrando los pies en este camino de sumisión, pero porque al final tenemos que tirar para adelante. Pero no sé, yo no sé lo que aguantaremos. El otro día veía en la tele, por ejemplo, el tema de la vivienda en Ibiza. Estaban hablando, no sé si lo visteis en la tele, gente que está trabajando en Ibiza que no puede alquilarse una puñetera vivienda, alquilan sofás, alquilan coches.
No es nuevo, no es nuevo, hace años que sucede esto,
pero
ahora salta.
Pero llega a tal extremo que es que como no tengas una vivienda ahí de tu familia, como, pues joder, yo apruebo una oposición y no puedo ir allí a trabajar. Es que se están dando casos de gente que aprueba una oposición de médico, de profesor, de lo que sea,
y no tiene dónde recibir, exacto,
y renuncia o pide excedencia o busca porque no tiene dónde vivir. No si voy a ganar el sueldo, todo mi sueldo para pagar un sitio donde dormir, ¿para qué lo quiero?
Porque allí todo lo que hay se alquila para el turismo.
Para los turistas.
Allí es todo para el turista. El turista que viene, va, y el residente, pues nada, jódete. Pero por otro lado, eso se necesita mucha personal para dar servicios.
Sí, es absurdo. Bueno, pues aquí vamos camino de lo mismo, ¿eh?
Sí, la Coruña está quedando.
Por eso digo, que están echando piedras mientras sean en sitios puntuales, Ibiza, yo qué sé, Marbella, tal, pues no pasa nada. Pero es que Coruña, Pontevedra, que llegue a todas las ciudades, las poblaciones de la costa, nos están cargando poquito a poquito. Yo también pienso que los poderes establecidos lo hacen, los avariciosos lo hacen por nuestro bien, para que tengamos músculo, para que aguantemos músculo. A ver cuánto podéis aguantar en la mochila de piedras.
También piensa una cosa, ellos están muy preocupados con la España vaciada.
Claro.
Y entonces es una forma de hacernos volver a lo rural. Las ciudades quedan para los turistas y nosotros nos vamos todos a vivir a la aldea. Es una forma de resolver, mira, matar dos pájaros de un tiro.
Sí, pero lo que pasa es que luego al turista, ¿quién le sirve el café del bar? ¿Quién le hace la cama? ¿Quién, el que vive?
El desgraciado que viene en Renfe a trabajar y como Renfe tiene unos atrasos impresionantes, llega una hora tarde y seguramente lo despidan a la primera.
En fin.
En fin.
Bueno. Sí. Pues nada, si queréis decir algo más de este artículo, si no...
Sí, yo iba a decir que el mundo, bueno, desde que estoy aquí, yo tengo la sensación que no vamos para adelante. El mundo está, no sé si va para atrás o está desviado. Porque estamos en un... Estoy viendo como si estuviera en un modelo de producción. Porque a veces, mi día aquí trabajando, intento... de compararlo al sistema de las granjas, ¿no? Que vamos como las granjas, es decir, te doy de comer y después te voy a ordeñar, y después te voy a volver a ordeñar y vives ahí controlado. Yo controlo lo que comes, dónde vives, tu salud y todo, ¿no? Entonces ahí donde ya no nos permiten de hacer asociaciones para defender nuestros derechos, porque vamos a ir en contra del sistema que está puesto. Porque si no, no funciona el sistema, si no trabajamos a base de latigazos, de engaños y de abusos. Bueno, el sistema tiene que ir. Es que estamos en una competición a nivel europeo. Ya no digo es mundial, hay que guardar el ranking. Entonces, da igual si hay que andar sobre la calavera o sobre lo que sea, pero tenemos que estar ahí manteniendo el rumbo. Bueno, ya no te digo el medio rural, que estamos aquí viendo lo mismo cada día. Es decir, te levantas lo más por la mañana y ya sin haber abierto los ojos, ya estás trabajando. Pues estás como un robot automatizado. Vas así. Todo está regulado de tal manera que ya sabes, no te hace falta un reloj para saber qué hora es. La hora que todo el mundo se va a buscar a trabajar en su finca, la hora de comer, la hora de quedar con los amigos y después dormir, porque mañana hay que madrugar otra vez para dar o comer al pueblo. Y resulta que, bueno, son los sitios que al final pagan más que el que está en la ciudad. No sé, debe ser por la demanda, porque aquí en el pueblo, si vas a un súper, parece que están atracados en el camino. O lo que traes, no sabemos por qué nos venden productos así.
Más caros.
Más caro. Entonces es el pueblo. Es pueblo solamente, bueno, el turismo, volver a descubrir sus raíces, por muy lejos que se ha ido. Bueno, que te has ido, quiero decir. Volverás al mundo rural para intentar conectar. Pero para vivir cada día, la gente va hacia las luces. Cuando le llamo las luces, no solamente por las noches, por los edificios, también me hablo por la mente. Uh-huh. Los avances están ahí, la modernización está ahí, pero sin embargo en lo rural solo podemos mirar el suelo, contemplar, bueno, más o menos lo que viene de adelante, que sea el temporal, que sean las cosechas, que sea la manera de trabajar. Es decir, mira, el mundo se acaba ahí. Ya no, por eso se marchan los jóvenes, para ver, bueno, si hay otra cosa más que claro. Estar ahí trabajando todos los días. Creo que debe ser.
Mira, eso ha sido el broche final.
Muy bueno.
Bueno, pues para dentro de 2 semanas hablaremos del artículo 21, que vamos a ir adelantándolo, pero debatiremos de él en 2 semanas. ¿Qué dice el artículo 21? Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. Bueno, mucho hay que decir esto para dentro de 2 semanas. Ahora,
pero perdón, ¿yo puedo?
No. No sé. No puede, dentro de 2 semanas.
¿Qué opináis?
No, pero es que acá dice algo. Dice, la libertad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Y todo esto me hace pensar que casi 12 millones de personas han votado a Milei en la Argentina. Nada más.
Sí, pero eso es spoiler, eso, Hortensia. Dentro de 2 semanas.
Es la fiesta de la democracia. A ver, es que solo está bien cuando ganan los míos. A ver, por favor.
Es que yo no tenía ningún mío ahí, ¿eh?
Claro, pero dices, qué mal. Es que si hubieran votado al Massa, ¿qué dirías? Dirían, ¿cómo lo vota al Massa? Es que no había.
No había. Este era el mejor, ¿tú crees?
No, yo creo que este era el peor. Pero
bueno, era pues miedo o susto, como, ¿no? Como dices, susto o miedo. Susto, nos ha tocado.
Llevamos muchos años votando por lo menos malo.
Exacto.
Sí, y yo creo que ahí está el principal problema, pero bueno.
Y ahora hemos,
susto o muerte.
Allí han votado lo más malo, pero bueno, muy bien.
Tal cual.
En fin. Bueno, al final, luego todo esto se queda en agua de borraja, porque tú miras a la Meloni y dices, bueno. ¿Qué ha hecho de todo lo que iba a hacer? Nada.
Bueno,
Donald Trump iba a hacer una muralla que iba a impedir que los mexicanos... Nada, deportó menos gente que Obama, deportó menos gente que Biden. Y pues, si es que se le llena la boca, pero luego no... No, luego llegan al poder y entonces le dicen, le llaman por teléfono...
Modérate.
Y le dicen, te voy a explicar lo que puedes hacer y lo que no, chaval.
Sí, porque esto que decía este hombre... y que parece que quiere llevarlo a cabo, Ministerio de Salud, fuera. Yo digo, bueno, ¿será que, como no sé?
Que lo va a privatizar todo, ¿no? Sí. Esa parte yo creo que sí se le van a dejar, ¿eh?
Sí, seguramente.
Bueno, vamos a...
Tiene su trampa, pero vamos a dejarlo, porque es que nos estamos adelantando. Esto estamos haciendo spoiler del debate de dentro de 2 semanas, claro. No puede ser.
No, porque el debate se trata de la Constitución de España y no hay problema.
Bueno, vamos a,
venga, vamos a escuchar.
Pon la canción, Estela, porque si no, aquí esto no hay quien. ¿Cómo estamos hoy? Claro. Gritando a la pared. Shouting at the wall, de MacAbdul.
¿Vamos a ella?
Vamos allá.
Vamos allá.
¿Y dónde está eso?
I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did, I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation, how could they be so evil? Making mortars out of children and innocent people. We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed, but nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes, living the times, trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners
prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, frightened with grief. White sheets covered by his death, lie on the streets. Buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. Won't lose the will to live or lose our minds. My auntie lost her home, so she lost her life. But she is still alive, but traumatized by the bombs that flew in and dropped at night. My sister couldn't sleep, tried to stop her cries. I said it was fireworks, I was telling her lies. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness. Cutting off water and electricity for hours. They're knocking towers, but that's not knocking the power that I have in my pen. When I'm writing, I'm unstoppable. The microphone is the only escape possible, 'cause that's the way that I can speak my mind. I wonder how does the fighter pilot sleep at night, knowing he can turn the city upside down all of a sudden, slaughtering families with the push of a button. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation.
Este era un chaval de 15 años, un rapero palestino. Esperemos que siga vivo y esperemos que termine vivo.
¿15 años tiene?
15 añitos.
Sí. Madre mía, pero si en el vídeo parece mucho más joven todavía. Yo pensé que era más joven.
Más joven, pues no.
Porque parece muy, muy jovencito. A mí me dejó impresionada cuando lo escuché hoy. Hoy no, fue ayer. Me gustó mucho. Muchísimas gracias por presentármelo virtualmente.
Esperemos que cumpla muchos más.
Ojalá.
Que no está claro, tal como está. Vamos a dedicarle 10 minutos a hablar del tema de Palestina. Quiero que me digáis cómo valoráis el tema. ¿Esto es un conflicto armado? ¿Esto es un genocidio? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que os parezca. Hortense.
A ver...
¿Qué piensa Hortensia?
Os pongo un sonidito, si hace falta.
No, déjalo. Yo lo que pienso que, a ver, que esto es un conflicto armado, sí, y que a Israel le ha venido muy bien, una gran excusa han tenido, para hacer una limpieza étnica, evidentemente, sí, para mí es, hoy en día ya es un genocidio. Y lo que pienso es que no están respetando ningún derecho y ninguna cosa que se haya pautado ya anteriormente, después de aquella Segunda Guerra Mundial que tuvimos. No están respetando absolutamente nada a nivel internacional. Y también pienso que parecería, ¿no?, que en un horizonte bastante cercano hay ya muchísimas naciones que están en contra de lo que está ocurriendo ahora mismo. Cosa que a lo mejor me hace tener una mínima esperanza, aparte de esta, ¿cómo se llama?, que han hecho ahora, para que entre medicamentos y todo esto, y ayuda.
Un alto al fuego.
Se han hecho un alto al fuego. Y pienso que a lo mejor por ahí puede llegar un alivio para el pueblo palestino, que de cualquier manera es tan horroroso, es tan... tremendo lo que ha pasado, cómo han destruido todo y cómo siguen matando niños y siguen matando, liquidando todo. Pero pienso que Israel va a pagar esto, lo va a pagar de forma bastante pesada. Le va a llegar a ellos tener que pagar caro todo esto que están haciendo. Eso es una realidad.
Muchas gracias, Moisés. 2 minutos y medio, que te conozco.
Sí, para mí, como siempre, los superiores poderes, nada más, han decidido otra vez de vendernos otra historia. Da igual si muere gente o no, da igual si es de Israel o de los palestinos. Seguramente hay alguien malintencionado en el medio, alguien con intereses, que ha decidido reavivar esa horrible acontecimiento, esa guerra, porque es un asunto que teníamos yo pensaba que más o menos estaba ya plantado, quiero decir, que ya había buscado un método para encontrar la paz, para vivir en paz, y yendo poco a poco, y yo no sé dónde volvió a salir ese principio de enfrentamiento. Yo creo que eso viene de las guerras atrás, de Ucrania y Rusia, y todo, cada uno tiene sus aliados y se van enfrentando de continente en continente. Yo creo que ahí estamos todos metidos. Nos va a hacer daño a todos. Uh-huh. Y como ahora han decidido, yo creo que van entendiendo más o menos cómo van las cosas. Porque, bueno, se quedan, cuando se pelean los elefantes, es la hierba que sufre. Entonces se han decidido a llegar a un acuerdo para salvar la poca humanidad que queda. Yo creo que es una buena idea. Es lo mejor que se puede tener ahí. Dos pueblos que se entienden, dos religiones que se entienden, casi es el mismo camino hasta Dios, hacia Dios y hacia el amor, fraternidad y todo.
Okay, muchas gracias. Oscar.
A ver, voy a intentar ser muy sintético.
2 minutos y medio.
Dos minutos. Voy a ver si en 30 segundos digo lo que me parece. Es un genocidio, la situación es un genocidio, la guerra, esta es una guerra absurda que no lleva 3 meses ni 2 meses, lleva 50 años desde que en el, no me acuerdo, 47, 48 desembarcaron. El proyecto sinoísta estuvo presente, avalado por Reino Unido, que era quien estaba colonizando esa zona, y ahí llevan haciendo una limpieza étnica desde al principio, poco a poco, en los últimos años, de forma escandalosa y sin ninguna cortapisa. No hay nadie. El negocio es lo que está moviendo esta guerra. Hay un proyecto de gasoducto que pasa por Gaza, que tiene pensado poner en marcha el gobierno israelí para que llevarse los beneficios, mejor que no estén los gazatíes, los palestinos, y me parece una barbaridad. El alto fuego es algo necesario, pero personalmente solo se acabará la guerra si se debate, si se aclara y se crea. Yo creo que lo mejor no son los dos estados, es un estado laico y bajo el amparo en principio de Naciones Unidas, y desde luego prohibición de venta de armas a Israel, a Hamas y a toda esa zona inmediatamente, y nada más.
Vale.
Tengo para no alargarme.
Bien, bien, muchas gracias. Que si no lo hago, no da tiempo de más. Vale, pues mis 2 minutos y medio. A mí lo que me llama más la atención es como que están rebasando todos los límites, ¿no? Porque empezaron diciendo que esto era el derecho a la defensa y después no se habían defendido cuando les atacaron, y al día siguiente se empiezan a defenderse. No era derecho a la defensa, era represalia directamente. Pero claro, ya sabemos que las represalias de Israel suelen ser, por cada israelí muerto, 20 palestinos o 30 palestinos muertos. Entonces ya sabíamos que la cosa se iba a desproporcionar. Pero es que siguen. Está claro que hay un interés, como decías, Óscar, de negocio, como decía también Moisés, y que están queriendo exterminarlos o expulsarlos. Las dos cosas son caracterizadas como genocidio, ¿no? Da igual. O sea, los portavoces israelíes salen y lo justifican todo de que es que por ahí, por en medio, hay algún que otro terrorista metido.
Sí, claro.
Hay versiones en los mismos periódicos de Israel que dicen, no, pero si es que en realidad estos entraron para secuestrar gente. Fue la respuesta del ejército israelí la que generó, por un lado, fuego cruzado, y por otro lado, muchos de los muertos que hubo fueron muertos por el ejército israelí, porque con tal de que no se les escaparan los de Hamás, tiraban a toda la gente. Uh-huh. Entonces, hay mucho que darle vueltas, pero dices, bueno, esto es intencionadamente criminal, y además lo están haciendo a la vista. Es decir, y es que rebasa todos los límites y bate todos los récords. Es decir, Hitler, ¿qué hacía? Se llevaba a los judíos, pero tú lo que veías es que se llevaban a los judíos, pero tú no veías cómo los mataban.
Claro.
Se hablaba, eso se comentaba, se claro, pero no se veía. Pero es que esto lo están haciendo a la luz del día.
Es decir, esto bueno, porque olvides también el apoyo que tienen, ¿no?
Claro. Y es que lo otro llamativo es como una falta de respuesta a nivel internacional, porque dicen, oye, por mucho menos que eso, se supone que habría que embargarlo, que suspender relaciones, que en fin, aislar a Israel. Exacto. Pero es decir, no es que seas un Estado terrorista, es que eres un Estado genocida. Uh-huh. Es que no es que estés asustando, es que estás exterminando a una población. Bueno, eso es lo que más me llama la atención. Yo creo, coincido con Hortensia, creo que lo van a pagar muy caro. Es decir, que la imagen del Estado de Israel no ofrece ya dudas prácticamente para nadie. Es un Estado que casi habría que pensar en disolverlo. En fin, no sé cuál será la medida política que nos sirva para avanzar, pero desde luego se están batiendo récords en la historia de la humanidad. Uh-huh. Eso es lo que pienso. Bueno, vamos a pegar un repasito de noticias, a ver lo que nos da. Dale, Óscar.
Venga, pues vamos. Vamos a dejar Palestina un poquito y vamos con Ibrahim Díaz. Subir a un cayuco para seguir con la lucha. Es una noticia que aparece en elsaltodiario.com el 19 de noviembre de este año.
Resumiendo, Ibrahim Díaz, Dakar, 1996... recibió un ultimátum el día 2 de septiembre de 2023. O a las 17 horas estás en el punto acordado de San Luis o nos marchamos sin ti. El aviso era de un amigo suyo que, sabiendo la gravedad de su situación, le aconsejaba subirse a un cayuco y poner destino a España con la mayor celeridad posible. No estaba listo para subir a la barca. Adoro mi país y nunca me había planteado abandonarlo, pero toda la gente de mi alrededor sabía que corría un grave peligro. Era irme o acabar encarcelado o muriendo, cuenta Díaz, sentado sobre el césped de un céntrico parque de Las Palmas de Gran Canaria.
A mí me ha llamado la atención porque tenemos poca información, desde luego en los telediarios nos sale, sobre la situación en Senegal, ¿no? Y en Senegal la oposición empezó a moverse, a generar manifestaciones, y de repente las represalias y la represión sobre las manifestaciones empezó a ser muy desproporcionada. Detuvieron al líder de la oposición, lo metieron en la cárcel porque este estaba subiendo, ¿no? Entonces empezamos a encontrarnos con gente que huye, porque es que a los que formaron parte del partido, del movimiento que quedaba opositor, empezaron a detenerlos, a acusarlos de cualquier cosa, de atentar contra el Estado, de no sé qué, y a encarcelarlos, ¿no? Entonces este chaval se ha escapado. Este era también otro rapero conocido que se había significado, que había puesto su nombre a favor de la causa, y entonces iban a por él. Sí. Y dices, bueno, esto está pasando. Él ahora ha solicitado asilo, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, sabemos que aquí tiene un 92% de posibilidades de que no se lo den. Ya. Eso es lo que pasa en este país.
Sí, porque aquí solo te dan la condición de asilado o la protección internacional si vienes de Ucrania o tienes contactos del señor Borrell, me parece a mí. Pero la gente que venga de África, pocas opciones tiene para que le den la condición de refugiado, de asilado o de protección internacional, que es la menor. Es tremendo. Y efectivamente, de esto no se habla. Se dice, vienen 7 cayucos, vienen 400 personas, pero ¿por qué vienen? ¿En qué condiciones vienen? Esta es una noticia interesante por eso, porque cuenta este chavalito, es un chavalito, joder, que se ha jugado la vida para para tener vida, para tener futuro.
Para poder vivir, para poder seguir viviendo.
Para salvarse la vida.
Exactamente.
¿Qué protección internacional van a dar a alguien que viene de África, alguien capaz de soportar la malaria?
Está muy bueno.
Eso es lo que nos preguntamos. Si viven, vienen todos sanos, ¿qué protección necesitas aquí?
Sí. Lo mismo me pregunto.
Bueno, pues yo creo que eso es lo que necesitamos: gente valiente, gente que se atreva a jugarse la vida, ¿no? Sí, porque aquí nos estamos volviendo muy pusilánimes en Europa, muy flojitos. Ay, yo iría a la manifestación, pero como no se van a resolver todos los problemas del mundo porque yo vaya a la manifestación, pues me quedo en el sofá.
¿Para qué? Claro.
Oye, Gil, mejor sal a la calle.
Mejor mirar series.
Que claro. No pa' tanto, no te juegas la vida por salir a la calle a una manifestación. Anda, mueve un poco el culito.
Pues no sé, yo le prometí al señor García por Facebook porras, que me iba a atar porras, con una cadena.
Y los moratones y las porras, sobre todo.
En fin.
Pues sí, hombre, es el riesgo. El ir a la manifestación es el riesgo, que te den algún porrazo. Pero me parece que hay que hacerlo más a menudo de lo que se hace.
En fin, vamos a por la siguiente. Descanse en paz, inmigrante F01. El Hierro, la isla que despide con dignidad a los muertos de los cayucos. Firmado por Natalia G. Vargas en el diario.es el 17 de noviembre.
Un nicho destaca del resto en el cementerio municipal de Valverde. No tiene nombre, ni fecha de nacimiento, ni mensajes de familiares.
En letras doradas grabadas sobre una placa blanca puede leerse Inmigrante F01. Y una fecha de defunción, 3/11/2023.
Nadie en el Hierro sabe quién era. Solo se conoce que era menor de edad. Esta isla canaria se ha convertido en el símbolo de la emergencia humanitaria que vive el archipiélago.
Solo en octubre, el Hierro recibió más de 11.000 supervivientes en un centenar de cayucos. Pero también han llegado a sus costas los cuerpos sin vida de varias personas migrantes. Otros han muerto ya en tierra firme.
Enterrar a los muertos de los cayucos en el Hierro no es solo una obligación de los ayuntamientos, sino que este 2023 se ha convertido en un compromiso de la población local.
Flores frescas coronan las lápidas de quienes mueren intentando llegar a Europa. Ya no solo las ONGs y las administraciones intentan darles una despedida digna. Los vecinos y las vecinas de la isla se han sumado a ellos.
Bueno, es una triste noticia, pero tiene un atisbo de esperanza, ¿no? No se trata como números, no son cosas. No es un pececito muerto.
Exacto.
Son personas y totalmente desconocidos, como la gente que reside en Lanzarote, intenté darles una despedida, o por lo menos así dice la noticia, medianamente digna, ¿no? Eso me parece interesante, porque no se deshumaniza a la gente. Que eso es lo que pretenden muchas de estas noticias que dan en los telediarios, de que si viene esto, que si deshumanizando migrantes, vienen cayucos con migrantes, vienen cayucos con patatas, o vienen cayucos con chanchos, también, ¿cómo? Son personas que se están jugando la vida, que muchas mueren en el camino, y hay que eso, darles nombre y apellidos. A mí cuando, y ya acabo porque es muy tarde, cuando dice Inmigrante F01 me vino en la imagen un cementerio que ha salido en muchas películas sobre la guerra mundial o la guerra de Vietnam, lleno de cruces y de números de soldados, ¿no? Esa imagen que me ha venido.
Sí, es la imagen, a mí también, ¿eh? La imagen de las cruces blancas, la cantidad de...
Yo creo que si hubiera en el Mediterráneo una cruz por cada persona que ha muerto en el trayecto, ya saldrían.
Podríamos pasar.
Por encima del nivel del mar, vamos.
Podríamos pasar andando de Europa a África, de las islas a África.
Seguramente.
Estaría de cruz en cruz.
Es una triste noticia, pero para mí también es una alegría por algún punto. Si llegan muchos cayucos en la isla de Hierro siguen llegando así, es decir que algo funciona. Es decir, los chavales ya saben usar el GPS en el mar, porque antes se perdían un montón. Entonces ahora sí, si llegan, es decir que hubo una evolución. Es decir, ya no sé, hay menos muertos. Luego, si se muere alguien, lo pueden repatriar el cuerpo. No como antes, que se perdían y encontraban o no encontraban, yo qué sé, donde acababan varados. Pero okay, ahora que llegan bastante, es decir, que funciona algo. El GPS o la patera.
Ojalá que sea eso. Vamos con la agenda. Esta semana SOS Racismo Galicia convoca las cuartas jornadas antirracistas, que serán el viernes a las 5 de la tarde en la Tobeira de Oza, que habrá un taller de poesía con Rioco Fotabón. El sábado por la mañana de 11 a 2 y media de la tarde, también en la Tobeira de Oza, el sensei Hatsume dará un taller de defensa personal, física y emocional para mujeres y disidencias. Y por la tarde, a las 6, habrá varias charlas. Gabriela Legaspi, O racismo dende o privilexio, Boria Stefanowski, Realidades y subjetividades invisibilizadas, el antigitanismo y el antigitanismo de género, Angeli Ferreiro, educación social antirracista y más cosas que ahora.
El sábado 2 de diciembre a las 19 horas en la Plaza de Pontevedra, Vigilia por la Paz, organizada por Mundo Sin Guerras y Sin Violencia.
Lleva tu vela.
Lleva tu vela.
A la vigilia.
Bueno, y con esto nos vamos a despedir, pero aquí tenemos que tomar una decisión. Porque yo iba a decir hasta dentro de 15 días, el 6 de...
el 6 de festivo.
De diciembre, oh, el día de la Constitución.
Es justo ese día.
Celebrándolo por las calles. Entonces,
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
¿Lo pasamos al 6, al 13 de diciembre o nos venimos aquí en pleno festivo?
Yo no sé qué piensan los compañeros. Estela.
Yo puedo presencial e incluso os doy la opción de hacerlo online todos. Si estáis cada uno en una punta, pues lo hacemos con la mesa virtual, que es que ya soy la jefa aquí.
Claro,
la mesa virtual la controlo mejor que esta, incluso, que la he hecho muchas más veces. Así que por mi parte, sin problema.
Sin problema.
Como queráis. Celebramos la Constitución
haciendo el programa.
Hablando del derecho al voto y todo eso.
Sí, genial.
bien, o sea que... Y con esto nos despedimos hasta dentro de 15 días, el 6 de diciembre de 2023. Pasadlo bien, tened una buena quincena, no os vayáis a creer ni por asomo el discurso oficial. Buscad información alternativa, tampoco os la creáis y formaos vuestra propia opinión. Cumplid los propósitos solidarios que os formulasteis para este año. Porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. No olvidéis darnos vuestra opinión en nuestro Facebook, Simplemente Gente en Cuac FM. Hasta luego, Estela.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego, Moisés.
Hasta luego a todos, a todas.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta el día 6 de diciembre.
Hasta luego, señor García.
Hasta dentro de 2 semanas. Indiferentes ante el dolor de los demás, no estamos avalando las injusticias.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Coliseo, despierta New York.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. queman en las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto.
Mantienen el rito de mayas, fulani o bambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol.
Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón y el respeto escribe religión. Pienso en